Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Ángel Expósito, el caso Negreira toma temperatura. El caso Negreira empieza a echar humo, porque en el caso Negreira hay algunos que empiezan a mover ficha. Hace unos días el presidente del Barça, Joan Laporta, anunciaba que no se iba a quedar callado.
No penseu que m'emociono per debilitat. M'emociono perquè tinc moltes ganes d'enfrontar-me a tots aquests poques vergonyes que estan tacant el nostre escut. Que ningú s'ho pensi que és per debilitat.
Bueno, tenia ganes d'enfrontar-se a tots esos sinvergüenzas que estan manchando el escudo del Barça. Pues ojo, Víctor Navarro, porque el Barça mueve ficha, el Barça pasa al ataque.
Sí, empiezan las demandas. Ya han interpuesto 5 a periodistas. Mañana presentarán otras 4 y estudian 5 más. En total, 14 demandas contra periodistas, aunque alguna de ellas no solo va hacia una persona, sino a un medio de comunicación. Además, el Barça activará un correo electrónico para que el que lo desee pueda enviar informaciones, tweets, publicaciones que crea que son ofensivas o difamatorias contra el FC Barcelona. En el club, además, llevan desde el inicio del caso Negreira monitorizando todo lo que se dice.
Atención, porque el caso Negreira, en el día de hoy y en el de ayer, han empezado a salir documentos que van a sorprender. A mí el que más me llama la atención es en el que esto se ha convertido en una tómbola.
¡Qué alegría! ¡Qué emoción! ¡Otro que come jamón! ¡Elija el que quiera! ¡El jamón es a elegir!
Sí, sí, hablamos de jamones porque Munilla, el mundo desvela los regalos que hacía Enrique Negreira a los árbitros.
Por ejemplo, 10.000 euros en jamones. Eso es solamente parte de lo que se gastó Negreira en regalos para los árbitros usando dinero del Barça, según, como dice Manolo, publica hoy El Mundo. Hay una lista interminable, desde los jamones, pasando por tarjetas amarillas y rojas personalizadas, monedas para sortear el campo, mariscadas de hasta 2.000 euros e incluso palas de playa, sombrillas, sacacorchos y sandwicheras. El error de Negreira fue intentar colarle a Hacienda las facturas como gastos deducibles de su empresa, y además argumentó que eran regalos para sus clientes.
A la rica sandwichera, que diría alguno. A ver, Jorge Calabrés, Carlos Ganga, ¿qué es lo que ha denunciado? ¿Qué es lo que quiere demostrar?
Sí, el español cuenta, Manolo, que entre los años 2014 y 2018 Enríquez Negreira recibía del Barça un pago extra a final de temporada por el concepto de grabación de partidos internacionales. A priori el trabajo parece sencillo, pero el club azulgrana pagó por este servicio una factura de 120.000 euros, otra de 83.000 y tres de 75.000.
Atención, porque hoy hemos conocido a Carlos Ganga, por ejemplo, que les contaba, es información privilegiada, el que era número 2 de los árbitros, aunque Fouto no le gusta que lo diga, en el CTA, Negreira al Barça. ¿Qué les decía acerca de los colegiados que en esos momentos pitaban?
Se han desvelado mensajes del hijo de Enríquez Negreira al entonces directivo del Barça, Albert Soler. Lo ha hecho OK Diario. Nos remontamos a 2017, vuelta de semifinales de la Copa del Rey, Barça-Atlético de Madrid en el Camp Nou. En estos mensajes, el hijo de Enríquez Negreira presume de los errores arbitrales de Gil Manzano a favor del Barça, entre ellos un penalti en contra no señalado y un gol anulado al Atlético de Madrid por un fuera de juego inexistente. El Barça, evidentemente, se clasificó para esa final de Copa.
A ver, Arauz, ¿y qué se dicen los informes arbitrales? ¿Qué se puede leer?
Pues mira, han salido informes de Enríquez Negreira sobre el perfil de los diferentes árbitros, varios de ellos en activo en la actualidad. Sobre Gil Manzano, por ejemplo, Negreira recomienda al Barça que hay que cuidarle mucho, ya que por su proyección y por su juventud dirigirá partidos muy importantes durante muchas temporadas. También decía del árbitro extremeño que era simpático, sonriente, sencillo y que cometía errores en los penaltis por ser demasiado riguroso. Sobre Mateu Laoz, Negreira informó de que tenía un trato diferente para cada jugador y cada futbolista debería saber cómo tratarle. Por ejemplo, dijo que es fácil que a Jordi Alba no le permita ninguna protesta y que es habitual que deje de señalar faltas sobre Neymar. Además, añadió que con Messi en aquel momento estaba bastante mejor. Y por último, también hemos conocido que en el sumario también figuran informes sobre Teixeira, Vitienes, Fernández Borbalán y sobre De Burgos Bengoechea, el árbitro del clásico del pasado domingo.
Bueno, Clos Gómez ya saben que es miembro del CTA. Munilla, al final, este hombre, que los Gómez, este árbitro, pitó el Barça a la vez. ¿Qué hemos conocido hoy?
OK Diario publica el informe que hizo el hijo de Negreira para el Barça sobre Clos Gómez, que es el actual jefe del VAR y entonces era árbitro de la final de la Copa de 2017 contra el Alavés. En ese informe previo a la final se decía de Clos Gómez que intentará calibrar y medir bien las decisiones importantes para el resultado, que buscará quedar bien con el club y con los jugadores y que quiere pasar desapercibido. Y además el hijo de Negreira había revelado 3 meses antes al Barça que Clos Gómez pitaría aquella final.
Bueno, y en esta película, que no sé si de terror, de miedo, de mafia, Alberto Arauz aparece un sobre en casa de un exdirectivo del Barça que ya ha fallecido.
Sí, el diario del Mundo publicó anoche uno de los episodios más escabrosos del caso Negreira. El protagonista es el exdirectivo del Barça, Josep Contreras, fallecido hace ahora 4 meses. En la caja fuerte de Contreras apareció un sobre en el que se leía Top Secret, solo abrir en caso de desgracia. Y en el interior aparece una nota que parece dibujar un circuito de dirigentes del Barça y de la Federación Española relacionadas con algún tipo de pago, supuestamente con dinero negro. En un extremo del folio se puede leer que en dinero negro. Y en esta nota aparecen nombres como el de Rosell y el de Josep María, en lo que parece una clara alusión a los dos últimos expresidentes del Barça.
Bueno, y a todo esto hay que destacar que Jan Laporta, el actual presidente del FC Barcelona, el hombre que cuadriplicó lo que ganaba Enrique Negreira en el Barça, sigue siendo miembro de la Federación Española de Fútbol. ¿Y qué es lo que ha dicho Javier Tebas, Fautó?
El presidente de la Liga cuestiona la actitud de Rubiales en este asunto, su poca contundencia y que, por ejemplo, siga manteniendo en su cargo en la Junta Directiva de la Federación a Joan Laporta, uno de los presidentes que bajo su mandato también pagó a Enrique Negreira. Tebas recuerda que esos cargos son por nombramiento del propio presidente de la Federación y cree que debería ser cesado.
No, yo creo que más que dimitir, pues tendría que ser cesado por el presidente de la Federación, ¿no? No tiene un directivo que no por el hecho de cuadriplicar, sino que su club esté implicado. Tiene que dar muchas explicaciones sobre ser presidente de un club que hasta 20 años pagando al vicepresidente del comité técnico de árbitros, ¿no? Yo creo que no debería estar en la junta directiva, pero bueno, eso es decisión del presidente de la Federación.
A ver, David Jiménez, el gobierno dice algo, guarda silencio, porque esto ya es una cascada de noticias, de informes y de documentos.
Sí, sí que lo dice, Manolo. El gobierno se va a personar en el caso Negreira a través del Consejo Superior de Deportes. Esto significa que sigue el caso de cerca, obtiene toda la información y va a estar presente en todas las decisiones de la investigación. Eso sí, ahora mismo la postura del CSD es de esperar a que se investigue el caso Negreira a fondo y que salga toda la luz para pedir explicaciones a posteriori. Lo que sí ha hecho ya el presidente del CSD, José Manuel Franco, es mandarle un mensaje a Laporta diciéndole que ayuda a esclarecer los hechos y se deje de medias tintas.
Bueno, atención, porque hasta ahora decían que estaban salpicados árbitros que ya no están en activo. Pero con estos nuevos documentos empiezan a aparecer nombres que a ustedes les suenan. Gil Manzano, Mateu Laoz, de Burgos Bengochea, árbitros que están dirigiendo. Se habla de regalos. ¿A quién? No lo sabemos. Por eso, Pedro Martín, ¿tú pones la mano en el fuego por los árbitros?
Si poner la mano en el fuego significa afirmar que todos los árbitros son honestos e incorruptibles, entonces no pongo la mano en el fuego. Enrique Negreira es un ejemplo, porque el que fue árbitro es árbitro hasta la muerte, de que en el arbitraje hubo, hay y habrá trincones. Pero si poner la mano en el fuego significa que el gremio de los árbitros es un colectivo fundamentalmente honrado, más honrado, por ejemplo, que el de los futbolistas, entonces sí que pongo la mano en el fuego.
Bueno, hay que decir que ayer ya lo adelantaba Melchor Ruiz, en el Real Madrid hay serias dudas de creer en el actual sistema arbitral. Melchor, ¿y el Madrid, después de toda esta retaila de documentos y noticias, cambia su opinión, modifica su opinión, se reafirma en su opinión? ¿Qué piensa?
Bueno, ya no tiene dudas, está absolutamente convencido y está sorprendido, como todos, escuchando, leyendo cada día las novedades que van apareciendo en el caso Negreira Fútbol Club Barcelona. Eso sí, quiere seguir dejando que la justicia haga su trabajo y esperando a que se lleguen a las conclusiones definitivas. Y hay que recordar que el Real Madrid, al personarse en el caso, va a tener a su disposición toda la información que aparezca en la Fiscalía de Corrupción.
Bueno, destaquemos que en el Real Madrid marcan muy claramente una línea. No creemos en el sistema. Ayer el cuarto capitán del Madrid, Carvajal, vamos, él se iba por otro camino.
En el sistema no dudamos en ningún momento. Se consideró que era fuera de juego porque era así y tenemos que acatar la decisión, está claro. No vamos a dudar del sistema en ningún momento.
Un capitán que no dudaba del sistema. Hoy ha hablado otro peso pesado, otro capitán, Arauz, ¿Qué ha dicho Nacho acerca de esto?
Pues Nacho Fernández Manolo ha seguido esta mañana exactamente la misma senda que tomó ayer su compañero Dani Carvajal. Cuando se le ha preguntado por el fuera de juego de Asensio en el Clásico, el defensa madrileño ha insistido en que no queda otra que no poner en duda el sistema arbitral.
Son jugadas milimétricas, ¿no? Donde al final hacen dudar a unos, otros están a favor. Nosotros no queremos dudar del sistema, por supuesto, de hecho lo apoyamos, todo lo que sea beneficiar al fútbol creo que es un paso adelante, pero tenemos que conseguir eso, ¿no? Pusimos estos sistemas para evitar polémica, pero parece que sigue habiendo la misma, entonces, bueno, ajustarnos entre todos para que sea todo bien para el fútbol, claro.
Bueno, pues ahora vamos a hablar del Madrid, pero de otro tema, tiene que ver con el futuro de su entrenador.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Digo que hay que hablar del futuro de Carlo Ancelotti porque el italiano dejó claro que la ilusión de su vida era retirarse en el Madrid.
Me quedaría toda la vida en este club. Una decisión que tiene que tomar el club. Mi pensamiento es que quiero seguir, como espero que sea así.
Bueno, Miguel Ángel Díaz Boyarizo ha estado cerca del entorno del italiano. ¿Qué piensa Ancelotti, qué piensa Carleto acerca de su futuro?
Ancelotti está sereno y afronta el final de temporada con optimismo. En su fuero interno está convencido de que su equipo va a ganar otro título. Su único pensamiento es seguir en el Real Madrid, cumplir su contrato y jubilarse en los banquillos. Es más, cree que pase lo que pase, ha hecho méritos para acabar su contrato. Ancelotti sabe que Brasil le está esperando y no le disgustaría ser su seleccionador. Eso sí, ese cargo solo lo contemplaría si es destituido.
Bueno, atención, has dicho que Brasil quiere a Ancelotti. Esto primero fue un rumor, luego tomó cuerpo y ahora, bueno, ahora ya es comidilla en la concentración del equipo brasileño, ¿no, Avilés?
Sí, ha cogido mucha fuerza el nombre de Carlo Ancelotti porque lo que está claro es que todavía no hay sustituto de Tite. Ahora mismo es Ramón Menezes el que está al frente de la canarinha de manera interina hasta encontrar el futuro seleccionador. Y el nombre que coge más fuerza cada vez es el de Carlo Ancelotti. Primero porque tiene experiencia, su currículum le avala, y después porque es un buen gestor del vestuario. De hecho, cuenta con el apoyo de jugadores importantes como Casemiro, Vinicius, Militao o Rodrigo. Ayer, el propio Ederson, portero del Manchester City, se refería a Carlo Ancelotti de esta forma y diciendo esto también sobre el Real Madrid.
Es verdad, estuve hablando y comentándolo con Casemiro, Vinicius y Militao. Y la posibilidad de que venga es grande, es cierto. Intentaremos sacar el resultado para que venga lo antes posible. Por lo que me hablaron de él, es un entrenador excepcional. Toda la plantilla del Real Madrid le quiere. Ha tenido una carrera muy exitosa y no hay más que ver su currículum. Veremos en un futuro si está aquí con nosotros o no.
De todas formas, Melchor Ruiz del Madrid, me imagino que ve los toros desde la barrera, ¿no?
Está absolutamente tranquilo. Es el menor de los problemas que tiene de cara al futuro el Real Madrid. Ancelotti tiene un año más de contrato, hasta el 2024. Entiende que la selección brasileña se interese por el técnico italiano, pues es un excelente entrenador. Será una cuestión suya la de que quiera salir o no. Eso no le va a poner ningún problema al Real Madrid, pero que recuerda que tiene contrato en vigor y que el Real Madrid todavía no toma decisiones hasta que no concluya la temporada.
A ver, agencia de fe, Roberto Morales, ¿va a echar el Madrid a Ancelotti si no gana la Champions o se va a marchar él a Brasil porque a lo mejor ya no quiere más Madrid?
Entiendo que el parón después de perder definitivamente la Liga en el Camp Nou se haga largo, entiendo que tras perder 3 clásicos en lo que va de año se comienza a ser pesimista con la figura de Ancelotti, pero yo la verdad que no daría por muerto al Real Madrid ni mucho menos al técnico italiano porque veo esta Champions menos complicada que la pasada. Dicho esto, llegado a ese punto que se plantea si el Real Madrid no gana títulos grandes, pues va a ser de común acuerdo seguro por la gran relación que tiene José Ángel y Florentino Pérez con el técnico italiano, que tendrá que retractarse de lo que dijo sobre su retirada y extender, como parece, su carrera como seleccionador de Brasil.
Por cierto, Ancelotti tenía previsto ir a un acto a la Federación Española de Fútbol, pero finalmente no ha recogido el premio a mejor entrenador que otorgan los técnicos del fútbol español. Hablando de entrenadores, Mendilibar ayer entrenó Y hoy Víctor Fernández ha sido presentado.
Sí, ha sido el segundo entrenamiento, el de esta mañana, el de Mendilibar, y después ha sido presentado, como comentas, Manolo, con la ilusión de protagonizar una aventura con un club tan importante como el Sevilla. Dice el técnico vasco que necesitará un tiempo, no tiene mucho, pero un tiempo para ver si puede desarrollar su idea. Asegura que no va a tirar la Europa League. Advierte del problema, que es que estos jugadores no estén acostumbrados a pelear en esta zona de la tabla clasificatoria, pero pese a los problemas y a la situación complicada, Mendilibar cree que el equipo va a salir de ahí.
Un gran club, hay muy pocas cosas negativas para poder decir que no, yo diría que ninguna, y por eso estoy aquí, y porque todo, sobre todo pienso que vamos a sacar esto adelante. No vengo a ver qué es lo que va a pasar, sino vengo porque hay muy buenos futbolistas que lo han demostrado, y lo que tenemos que hacer es, pues eso, sacar la vena buena, no la mala, sino la buena de ese futbolista. El esfuerzo va a tener que estar ahí. Creer. Y ese es el trabajo que tengo que hacer yo. Que crean en mí.
Bueno, pues Mendilibar quiere que crean. Que crean que se van a quedar en Primera División. Baraja llegó al Valencia para que otro histórico se quedara en Primera División. Pero Zamora ayer, en el partidazo de la COPE, habló el que más sabe de ese club ahora mismo, el capitán.
Gallá, porque ahora mismo, como dices, Manolo, es la voz más autorizada dentro del Valencia, y en el partido de COPE explicó que la llegada de Baraja ha suavizado la tensión en Mestalla, donde el Valencia ha ganado los dos partidos, y Gallá dio su receta para salir de los puestos de descenso a Segunda División.
Nosotros intentamos que ese miedo que hay, yo creo que sí que hay miedo en general, ¿no? Pero nosotros dentro no tenemos que tenerlo, porque es más difícil jugar al fútbol con miedo. Al fútbol se tiene que jugar con alegría, con entusiasmo, con ganas, y es difícil, ¿no?, a veces en la situación en la que estás, pues aislarte, pero nosotros lo tenemos claro, vamos a salir de ahí abajo con total seguridad y con máximo esfuerzo, y yo estoy convencido.
Pues eso es lo que le ha entrado a otro histórico, al Español: miedo de poder perder la categoría. Si Gallá manda mucho en ese vestuario, Juan Arias, Darder, otro que manda mucho en el vestuario del equipo perico, le ha echado una mano a su entrenador Diego Martínez.
Así es, el capitán ha dicho que no sería lógico ratificar a Diego Martínez porque eso alimentaría las dudas sobre el entrenador, que según el centrocampista balear, no existen en el vestuario.
Yo cuando veo un cambio de entrenador es cuando veo un equipo que no está unido, que no es consciente de la realidad. Ya hemos demostrado durante el año lo que hay que hacer para ganar partidos, pero yo creo que lo tenemos todo, tanto desde club como entrenador, como cuerpo técnico, como jugadores, para sacar eso adelante. Así que a mí nadie me ha trasladado esas dudas, ni mucho menos, y en caso de, no habría tenido ninguna duda en mi respuesta.
Nosotros tampoco tenemos ninguna duda de que nos vamos con Gema Santos al Leroy Merlin.
Porque nos encanta ir hasta Leroy Merlin, siempre vamos al Leroy Merlin, y nuestros oyentes, los profesionales, y sí, los profesionales de la construcción y la reforma, ni te cuento, ellos allí son más que clientes VIP, son clientes pro. Vas a encontrarte en Leroy Merlin todos los productos pro, en un mismo espacio, para que ganes tiempo. Y también han pensado en Leroy Merlin tener más stock pro para ti, para poder cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, esto ya lo sabes, como siempre para todos en Leroy Merlin, los mejores precios para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades, porque Leroy Merlin está contigo, tienes que verlo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Turno para la selección española, que juega en la Rosaleda el próximo sábado a las 9:45 con Noruega. España ha vuelto a conquistar el corazón de los nuestros.
Es una selección muy joven que ilusiona mucho y que da mucha confianza.
Me hace mucha ilusión lo del nuevo seleccionador, ver a quién selecciona.
Ilusión, confianza y esperanza. Y ojo, porque Emilio Guerrero, ¿habrá llenazo en la Rosaleda?
Habrá llenazo absoluto en la Rosaleda. Las 30.000 entradas que salieron a la venta se vendieron en cuestión de días, y si no llega a ser por los fallos del sistema, se hubieran agotado en cuestión de minutos. Málaga siempre responde a la llamada de la selección, y a pesar de la baja de Haaland, la Rosaleda ha colgado el cartel de no hay billetes.
A ver, Tomás Guas, explícame todo esto. Ahora vuelve la ilusión con la Roja, vuelve la ilusión con la selección. ¿Qué pasa? ¿Que Luis Enrique tenía secuestrado al combinado nacional?
Sí, hombre, Luis Enrique hizo una piña muy cerrada, muy de ellos solos. Yo creo que fue un error, ¿no? En definitiva, ¿qué es la selección española? Pues una cosa que alegría nos da una cada mucho tiempo. Pasan generaciones sin una gran alegría. Pues vamos, vivamos de la felicidad diaria. Oiga, juega el equipo, abramos de las puertas. Niños pidiendo autógrafos, selfies, ahí dando saltos. Gaby abrazado a Carvajal. Una cosa extraordinaria. Bueno, y así, pues cuando vuelva a aparecer el Marruecos de turno y nos eche, pues lo sintamos, ¿verdad?, como una especie de ofensa personal. Yo creo que sí, hombre, sí. Hay que abrir la selección al pueblo.
Bueno, pues el pueblo va a estar con la selección, que por cierto, Javi Gómez, ¿qué noticias tiene el equipo de Luis de la Fuente?
Doble sesión hoy, Manolo, para los de Luis de la Fuente. Por la mañana, Aymeric Laporte no se ha entrenado por una pequeña congestión. Su puesto lo ha ocupado el jugador de la Sub-21, John Pacheco, aunque por la tarde ya ha podido volver el jugador del City. El que no ha participado en esta sesión ha sido Brian Hill, que estaba un poco cargado, según nos decían en la federación. Mañana, nueva sesión a las 11 de la mañana y rueda de prensa del príncipe de las bateas, Yago Aspas.
Tenemos noticias, Bautista, en Marbella, del equipo noruego.
Tras el terremoto, Haaland y su salida de la concentración aquí en Marbella, Manolo, día tranquilo para lo de Ståle Solbakken, que ha reconocido que es un mazazo no poder contar con su estrella el sábado. Se blinda Noruega ante los medios. Odegaard va a pasar a llevar la manija del equipo noruego este sábado en la Rosaleda, que además parece que va a contar en el 11 ante España con Larsen, el jugador del Celta, y arriba el jugador de la Real, Alexander Sorro.
Bueno, de la roja a la rojita, ¿qué sabemos de la Sub-21, Basteiro?
Tarde libre después de la cuarta sesión de entrenamiento esta mañana para los de Santi Denia en la preparación del amistoso del viernes a las 9 ante Suiza. Mañana por la mañana viaja a Almería para el último entrenamiento previo al primero de los dos amistosos que tienen para preparar el europeo de este verano. El segundo será el martes que viene en Francia.
Y también hoy teníamos ronda élite del Sub-19. Jugábamos Bobadilla frente a Dinamarca. ¿Cómo ha acabado el partido?
Ha arrancado hoy esa ronda élite del Campeonato de Europa Sub-19. España en el grupo 3. Los de Julen Guerrero han empatado a 0 con Dinamarca en un partido que se ha jugado en el Francisco de la Era. Lo próximo el sábado a las 6 frente a Luxemburgo.
Vamos con noticias de renovaciones.
A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Bueno, vamos con futuros. Hoy Melchor Ruiz, Nacho, que todavía no ha renovado por el Real Madrid, que termina contrato el 30 de junio, ha querido hablar de su futuro.
Sí, pero no ha desvelado nada todavía. Dice que no lo ha decidido, que no depende, ya lo ha insistido más de una vez, ni de los años ni del dinero que le pueda ofrecer el Real Madrid, que en el Real Madrid, como en el Real Madrid, no va a estar en ningún sitio y que ahora está más feliz que al inicio de temporada porque está jugando más. Pero como te digo, no lo ha desvelado, algo que hará a final de temporada.
Yo soy el primero que sé que aquí tengo absolutamente todo. Tengo, pues eso, mi club, mi familia, mis amigos. Estoy completamente seguro de que no voy a estar en ningún otro sitio mejor que aquí. La decisión será cuando yo hable con mi club y entre ambos tomaremos la decisión. Lógicamente, si las cosas van como hasta ahora, me van a hacer sentirme importante, pues es que va a ser algo tan fácil como los últimos años.
Compañero de club y compañero de selección, ¿del futuro de Ceballos sabemos algo, Jurado?
Está un poco en la misma situación, acaba el 30 de junio, ahora sabe que vuelve a estar de dulce y tiene 2 meses para pensar si quiere quedarse en el Real Madrid o aceptar alguna de las propuestas que dice tener en la mesa, aunque ahora su cabeza quiera centrarse más que nunca en el día a día, como reconocía en Marca.
No he tenido ningún tipo de contacto todavía con el Real Madrid en esta presente temporada. Estoy tranquilo, creo que es momento de disfrutar al máximo estos 2 meses. En el momento que empiece a pensar sobre la renovación o futuros equipos, creo que me equivoco. He tenido contacto con otros equipos, pero creo que ahora mismo el centrarse en lo que está afuera, primero tiene una falta de respeto hacia mi club, hacia mis compañeros y hacia el entrenador.
También puede quedar libre el 30 de junio Gavi. Bayori, me decías que no hay miedo en Barcelona, pero de momento no hay solución al caso Gavi, ¿no?
No, es verdad que se llega el 30 de junio y Gavi tiene ficha del juvenil, quedaría libre. Llegado el caso, decir que la voluntad del jugador siempre ha sido la de seguir en el Barça, pero el club tendrá que trabajar para rebajar la masa salarial, para cumplir con el fair play financiero y poder inscribir a Gavi como futbolista del primer equipo.
Bueno, hablando de noticias que tengan que ver con futuro, este no es deportivo, es futuro médico. De Pedri, ¿qué sabemos, Víctor Navarro?
Que hasta ahora no estará en el clásico del próximo 5 de abril. El pasado viernes recayó de su lesión en el recto anterior de la pierna derecha. La evolución esta semana no es buena y los servicios médicos del Barça tienen claro que no forzarán y que aún le quedan unas 3 semanas largas para estar al 100%. Recordemos que Pedri se lesionó el 16 de febrero en el Barça United del Camp Nou y ahora el canario sabe que hasta bien entrado el mes de abril no volverá a jugar y que se perderá, por lo tanto, la vuelta de semifinales de Copa del Rey.
Más de futuro. João Félix está con Portugal. En teoría, futbolista del Atleti. ¿Ha querido hablar de su futuro, Ruiz?
Bueno, desde que llegó al Chelsea ha reiterado en distintas ocasiones sentirse muy feliz, pero hoy, en la concentración de Portugal, cuando le han preguntado por su futuro, no da tregua.
Prefiero hablar solo de la selección, dejar al club a un lado. Pero sí, me está gustando el cambio y me estoy adaptando bien.
Bueno, y ya que estamos en Portugal, ojito, que Cristiano no se retira de la selección. Es más, Avilés, Cristiano va a batir un récord.
Sí, mañana tiene la oportunidad de convertirse en el jugador con más internacionales de la historia. Está feliz, está muy orgulloso de seguir en Portugal y de haber formado parte de la primera lista de Roberto Martínez. Y él lo tiene claro, quiere jugar mañana y seguir jugando más con Portugal.
Los récords siempre son cosas positivas. Son mi motivación. Ser el jugador con más partidos internacionales de todos los tiempos me llenaría de orgullo. Me gustaría conseguir más en los próximos partidos, no solo mañana.
Bueno, ya saben que en el Real Madrid se trabaja para que Alaba esté en la Copa, que Pedri no va a llegar, pero más noticias de esa semifinal en el Atleti Peña. ¿Qué noticias tenemos?
Pues que el equipo de Valverde ha vuelto ya al trabajo y lo ha hecho sin Unai Simón, que hace un mes sufrió una lesión en el tendón de Aquiles derecho, unas molestias que le han hecho perderse ya 4 partidos y que no acaban de remitir. También sigue fuera el grupo Herrera y Lecue.
En Osasuna la noticia, Alberto Sáenz, la ilusión.
Hay muchísima ilusión en el osasunismo, hay 575 entradas para la afición rojilla y hay más de 6.100 solicitudes. Hoy termina el plazo para apuntarse al sorteo y el viernes se conocerán los afortunados. En el plano deportivo, Rubén Peña se ha ejercitado de manera parcial y por su parte Unai García, Moncayola y Darco han completado un entrenamiento con menor carga física. Asimismo, Chimi Ávila ha recibido tratamiento y ha iniciado su trabajo específico para restablecerse de su lesión en el sóleo.
Ya saben que ayer en la Champions las chicas del Barça ganaron 0-1 a la Roma. Por cierto, Andrea Peláez, ¿pueden volver algunas de las 15 rebeldes a la selección española?
Es la voluntad de alguna de ellas, que se han puesto incluso en contacto con la federación, aunque se han topado con un muro inquebrantable. De momento no hay movimientos definitivos, pero ojo, Manolo, porque lo que sí hay es en la selección actual, en el vestuario actual, malestar y preocupación. Malestar porque no entienden la voluntad de volver de algunas de las 15, ya que no se han producido los cambios que demandaban, y están preocupadas porque consideran que de volver el vestuario se fraccionaría dadas las rencillas surgidas entre ellas desde que se desató el conflicto.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Colabora Ayuntamiento de Madrid.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este frigo es asombroso, es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Aunque el hecho cierto es que los precios de la alimentación son los que están tirando del indicador hacia arriba. Siguen disparados, no tienen pinta de frenarse. Con este panorama...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Ángel García arranca el Máster de Miami con Carlos Alcaraz.
Con Carlos Alcaraz debutando el viernes. Ya sabe su rival, que va a ser el argentino Bañis, hoy solo un español. Y ha perdido Albert Ramos ante el suizo Huesler. Así recuerda Alcaraz su título el año pasado, que quiere repetir, Manolo.
Bueno, la verdad que fueron momentos muy, muy bonitos.
Vuelve a repetirlo, Carlos. Por cierto, los premios nacionales del deporte son para Alexia Putellas y para John Ran. Un John Ran, Luis Calabor, que debuta en el Mundial Match Play.
En juego su partido ante el estadounidense Ricky Fowler, se encuentra un hoyo abajo a falta de 5 hoyos en este Mundial Match Play.
Tercera etapa de la Volta a Cataluña, ¿qué ha ocurrido, Juan Arias?
Remco Evenepoel ha ganado la tercera etapa con final en el puerto de primera categoría de la Molina por delante de Primo Roglic, a quien ha sacado 2 segundos en el sprint que han disputado los dos por delante del resto de favoritos. Ahora en la general, ambos ciclistas comparten los dos primeros puestos con el mismo tiempo, aunque el esloveno sigue como líder. Mañana cuarta etapa entre Llivia y Sabadell.
Peña, 100 días para que arranque el Tour de Francia en Bilbao.
Sí, y el director de la Ronda Gala y el alcalde de Bilbao han puesto en marcha esta tarde ese cronómetro con la cuenta atrás de 100 días para el inicio del Tour de Francia el 1 de julio.
Bobadilla en baloncesto, hoy tenemos Eurocup y Champion.
El Manresa se ha metido en cuartos de final como segundo del grupo pese a caer en Lituania frente al Ritas. En directo desde las 8 Eurocup, Rayer Venecia 34, Juventud 38 en el descanso.
Bueno, recuerden, ahora Ángel Expósito con la linterna y a partir de las 11:30 Joseba Larrañaga con el partidazo aquí en su casa en la COPE.